Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad. De este jueves 26 de enero con Ángel Rubio y Alicia García. Donald Trump prepara más medida contra los inmigrantes.
Tiene previsto endurecer las condiciones de entrada en Estados Unidos de los habitantes de varios países de mayoría musulmana. Hoy ha dicho que acordó con su homólogo mexicano, Peña Nieto, cancelar su reunión prevista para el martes porque a su juicio iba a ser estéril.
14 supuestos islamistas detenidos en Austria.
En la operación han participado 800 agentes en las dos grandes ciudades del país, Viena y Graz. Están acusados de querer formar una célula yihadista en Austria siguiendo las ideas de un predicador que fue arrestado el año pasado.
Los promotores de la sede Alternativa Socialista en Ferraz piden a Sánchez que anuncie ya que se presenta a las primarias.
Creen que es la persona que mejor simpatiza con los militantes. La plataforma Recupera Socialismo exige además a la gestora que dirige Javier Fernández que los militantes del PSC puedan participar en las primarias sin límites ni restricciones.
El tiempo, las lluvias y las nevadas llegarán mañana a toda España.
Se volverán a activar las alertas amarillas y naranjas en el este de Galicia, Castilla y León, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha. Solo estará despejado en Canarias. Las temperaturas bajarán en general.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, del jueves 26 de enero, ya, María Jesús Pérez, ¿estás preparada?
Sí, ya estoy sentada con todos mis papeles.
Y el ABC.
Y yo sentada también en mi sitio, el bolso por otro lado, ya sé.
Y ABC.
Y ABC, y el ABC.
Perfecto. ¿Qué tal, José Antonio Navas?
Muy bien, todo bien.
¿Todo en orden?
Todo en orden, de momento.
Sí, hombre. Sin alteraciones notables.
Ya vendrán. En el mundo que vivimos, eso de las alteraciones notables.
Sí, sí.
Es pan de nuestro cada día.
¿Qué tal, Joaquín Milmanos?
Aquí estamos.
Recordamos lo que ha pasado hoy en la economía.
El dato del día, sin duda, es el que nos ha dejado la encuesta de población activa. 2016 se cierra con la creación de casi 414.000 empleos y algo más de 540.000 parados menos. La tasa baja al 18,6%, es la menor en 7 años. Ha hablado Luis de Guindos, el ministro de Economía.
La creación de empleo es una consecuencia del crecimiento económico, de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, que en estos momentos no generamos ningún tipo de duda.
Ahora analizamos las cifras, la letra pequeña de la EPA. También lo que ha dado de sí la comparecencia en el Congreso del ministro de Energía para explicar la subida del precio de la electricidad. No ha anunciado nada nuevo, se confía en el tiempo para que baje. Álvaro Nadal cierra la puerta a la reforma del mercado. Tenemos además los planes de control tributario de Hacienda para este año. Se va a mirar con lupa a los establecimientos de venta al público para ver si hay fraude en el IVA. También se reforzará el control sobre las grandes fortunas. Y luego están esas declaraciones de la consejera delegada de Bankinter, de María Dolores Dancausa, muy crítica con el regocijo general que afirma hay contra la banca después de las últimas sentencias judiciales.
Está queriendo transmitir la idea de que la banca es perversa por naturaleza, algo que, bueno, ya ocurrió en el pasado. Se dieron cuenta que era enormemente peligroso este pensamiento y se corrigió. Pero claro, algunos tics del pasado están otra vez volviendo. ¿Por qué se le tiene tanta manía a la banca?
Afirma que no son los banqueros avaros de Mary Poppins. Ha tenido duras palabras contra la proliferación del negocio de algunos despachos de abogados, contra el sistema de reclamaciones, porque animan a personas preparadas, señala, a declararse analfabetas e ignorantes. Le preocupa la seguridad jurídica, el quién va a dar hipotecas si esto sigue así. Bankinter, por cierto, ha presentado hoy resultados a récord en 2016, pero sus acciones han caído. El IBEX 35 ha recogido en general beneficios, aunque ha logrado salvar los 9.500 puntos.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la linterna con José Antonio Navas, María Jesús Pérez, a veces Joaquín Milmano. María Jesús, ¿por qué se le tiene tanta manía a la banca? Se preguntaba la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa.
Hombre, pues porque mucho de lo que estamos viviendo ahora y producto de la crisis pues tiene mucho que ver con cómo ha funcionado la banca. Es verdad que bueno, que en este caso han sido, ella lo, además lo comentaba, que bueno, pues no todos lo han hecho mal, que era el caso de las cajas, que el rescate fue por culpa de las cajas, que incluso los bancos tuvieron que poner dinero para ayudar o a poner dinero para rescatarlas, y bueno, pues que ellos siguieron con su negocio y con su forma de actuar bien, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es tanto así, porque ellos es verdad que, por ejemplo, ella sacaba el ejemplo del tema de las cláusulas suelo, que es una de las de lo que pues bueno ha estigmatizado o ha manchado la marca de la banca española. Y bueno, pues es verdad que Bank Inter no tenía ese producto, pero tenía otros. Tenía otros por los que también se les está jugando.
Hipotecas multidivisas.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues ella defiende que en la mayoría de los contratos se hizo correctamente, que había transparencia, que se elegía al cliente adecuado, que supongo que pasaría lo mismo con el tema de las cláusulas suelo, que porque no se puede generalizar, pero que bueno, que es verdad que algunos errores hubo y que efectivamente se concedieron a personas que no eran los clientes adecuados ni sabían, entre comillas, lo que firmaban, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que eso les ha pasado factura. Y bueno, pues el tema de las comisiones, es que ahora resulta que, claro, llevamos solamente la publicación de dos entidades con los beneficios, pero es que, claro, mucho de los beneficios que tienen son por las comisiones, con lo cual otra de las bestias, digamos, que estigmatiza a la banca, ¿no? El tema de las comisiones. Ella defiende que comisiones tiene que haber, pero que tiene que haber siempre y cuando se pongan en servicios de valor añadido. Pues eso, pues en fin, ¿cuál es el valor añadido de la banca? Pues ahora mismo, a ver, que te den una tarjeta y te pongan una comisión, que saques dinero y te pongan comisión, que te manden una carta y te pongan una comisión, pues eso no es valor añadido. Yo supongo que se refiere al tema del asesoramiento, pero ahora mismo no es la comisión por la que más cobran, evidentemente, con lo cual, bueno, pues hombre, no digo que estén, ¿sabes?, señalados porque hayan sido todos malos, pero evidentemente han cometido errores y eso pasa factura, sobre todo en la población, en los ciudadanos.
Bueno, yo creo que han cometido errores porque de la noche a la mañana la cultura del país, como consecuencia de la crisis, ha cambiado. No digo la cultura en el sentido del conocimiento de las razones de fondo que establece las relaciones comerciales con los bancos, sino lo que es la propia sensación de estafa que se ha producido a nivel social. No digo estafa de los bancos, digo estafa en las relaciones de los ciudadanos con los distintos agentes comerciales y con las distintas entidades de servicios o de producción de bienes. Lo estamos viendo también con el tema de las eléctricas ahora, ¿no? O las empresas de gas o tal. En el caso de la banca, yo creo que lo que se ha producido es que durante mucho tiempo la banca ha tenido la sartén por el mango en las relaciones con sus clientes. Y eran lentejas, ¿no? Y las hipotecas eran las que los bancos te decían, y los créditos eran los que los bancos te decían, y los intereses que te pagaban por los depósitos eran los que los bancos querían, y tú tenías poca capacidad de negociación, entre otras cosas, porque no la ejercías, el ciudadano no ejercía. Lo más que hacía el ciudadano es ir a tomarse unas cervecitas con el director de la sucursal, que era un amigo suyo, y en esa relación de camaradería, el director de la sucursal pues le contaba su vida, se hacían amigos, y esa era la presunción de confianza que existía entre las dos partes. A partir de ahí no existía un trato verdaderamente profesional. De la noche a la mañana, con la crisis, los bancos se han convertido en la diana preferida y en la cabeza de turco de muchos de los padecimientos de los ciudadanos en España, porque efectivamente quien más quien menos trabaja pensando en devolver el dinero a los bancos.
Sí, claro.
Para todo. Y cuando el ciudadano ha encontrado una veta, una mina en las relaciones antiguas que mantenía con los banqueros, ha dicho, esta es la mía. Con tan mala suerte para los bancos, que encima han padecido una crisis financiera extraordinaria y el gobierno español y el Estado español ha tenido que apelar a los recursos de la Comisión Europea, de la Comunidad Europea, para abordar un rescate que lo hemos pagado al final entre todos los españoles. Es decir, que al final hemos tenido que rescatar a nuestros queridos proveedores de crédito que durante muchos años nos han tenido cogidos por el cuello, ¿no? Entonces, ahora hay una especie de revancha, de ánimo revanchista en la sociedad contra los bancos. A partir de ahí, ese es el análisis, yo creo, objetivo que se puede hacer de lo que está ocurriendo. Pero creo que los bancos se equivocan. Creo que los bancos se equivocan en su ejercicio de defensa. Honestamente lo pienso. Primero están estableciendo una frontera que yo creo que es falaz, aparte de injusta, con las cajas de ahorro. Parece como que todos los males de esa gestión comercial de los bancos con sus clientes es culpa de la intrusión de los políticos en el mercado financiero a través de las cajas de ahorro. Ese es otro problema. La mala gestión de las cajas de ahorro es otro problema. Aquí no estamos hablando de eso. La gente está molesta no con las cajas de ahorro porque hayan sido mal gestionadas. Está molesta con los bancos que les han aplicado hipotecas con cláusula suelo. Porque se han dado cuenta que la cláusula suelo, alguien se lo ha dicho, es algo que les ha perjudicado. Y ahora quieren beneficiarse de eso. Porque hasta hace poco las cláusulas suelo nadie las demonizaba.
No.
Entonces, cuando los bancos establecen una frontera para dar a entender que mi problema no que el problema del sistema financiero en España no soy yo, sino que son las cajas, se están equivocando. Porque eso no les va a redimir. Eso no les va a redimir de los problemas, de las culpas, de los pecados, como decías tú, que tienen los bancos y que tienen los banqueros. Eso ya es agua pasada que no mueve molino. Las cajas de ahorro, por lo que sea, han sido estigmatizadas, han desaparecido del sistema financiero y los bancos se han quedado con el santo y la limosna. Y a partir de ahí son los bancos los que tienen que apencar con la problemática ciudadana y social que representa la relación con los clientes. Una relación con los clientes que está en entredicho por sentencia del Tribunal Supremo, por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo y por la propia dinámica de la actividad del día a día. Ahora resulta que de la noche a la mañana, tú lo acabas de decir, María Jesús, los bancos que nunca cobran comisiones quieren cobrar comisiones y dicen sí, y dicen por servicios de valor añadido. Pero vamos a ver, sinceramente, me salgo del discurso del tertuliano más o menos experto que está todos los días siguiendo esto y me pongo en los zapatos de don Juan Español. ¿Pero qué es eso de los servicios de valor añadido? El tener un cajero automático para que yo pueda sacar dinero, usted va a decir que valor añadido, ¿verdad? Porque lo contrario sería ponerme en una cola. A sacar dinero de la cola.
Como antes,
¿verdad? Pero es que usted no me ha estado cobrando por las comisiones en los cajeros. Usted ahora me va a decir, usted ahora no solamente me va a cobrar, sino me va a decir que yo estoy recibiendo un servicio de valor añadido. No se engañe, señor banquero. Usted me está dando el mismo servicio que antes, pero ahora le llama a usted valor añadido. Y con el argumento de que le va a valor añadido, me clava a mí una comisión.
¿Y cuál es otro servicio de valor añadido, por ejemplo?
Cualquiera. Pues a lo mejor hasta la administración de los recibos.
No.
Vamos a ver, yo tengo el agua. Vamos a ver, yo estoy obligado como ciudadano a vivir enganchado a un banco. O sea, María Jesús es una señora que vive enganchado a un periódico, que es el ABC. Y resulta que todos los ciudadanos. Mira con el ABC aquí, ¿no? Y todos los ciudadanos tenemos que estar enganchados a un banco. Tenemos que domiciliar nuestros pagos en bancos. Tenemos que ir a los cajeros automáticos a sacar el dinero. Tenemos que vivir. Uno tiene que tener un banco en la vida, porque si no, no es nadie. Es que no puedes funcionar.
No puedes funcionar. No es que no seas nadie.
¿Es un servicio de valor añadido o eso es un servicio cotidiano de toda la vida? Entonces yo creo que el discurso que tienen que hacer los bancos es distinto del que están haciendo. Y cuando vino la crisis, alguien nos contó a los periodistas que la banca tenía una misión social que cumplir, que era la que canalizaba el riego sanguíneo de la economía, que es el dinero. Era la que canalizaba el crédito. Y resulta que el crédito de la noche a la mañana se ha quedado parado. Y entonces el discurso que te han hecho los bancos es decir, no, si no es que nosotros no queramos dar crédito, es que no hay demanda solvente. Y cuando usted daba créditos a gogó a todo el que pasaba por el escaparate de la sucursal, entonces la demanda era solvente. Vamos a ver, banqueros, si quieren hacer ustedes un lavado de cara, como Dios manda, déjense de eufemismos. Hagan el examen de conciencia, su objetivo de enmienda, y a partir de ahí podemos establecer un acuerdo. No tiene sentido que algunos bancos estén amparando en que, como el Tribunal Supremo dijo que las hipotecas solamente debían ser retroactivas desde la fecha en que el señor del Tribunal Supremo se dio cuenta, o los magistrados se dieron cuenta, lo demás no lo pago. Porque ¿qué va a ocurrir cuando una entidad de las dos o tres que se van a acoger a caso juzgado, es decir, que se van a amparar en el Tribunal Supremo para no cumplir las sentencias del Tribunal de Luxemburgo, que dice que hay que pagar desde el minuto de la uno de la constitución de la hipoteca, ¿qué va a pasar con esos dineros que hay desde la constitución de la hipoteca hasta el año 13? Como el Tribunal Supremo ha dicho que solamente es desde el año 13 para adelante, alguien va a decir que el Estado pague. Si el banco no paga, alguien va a decir, el Tribunal Supremo forma parte del Estado español, responsabilidad patrimonial del Estado. Y vamos a tener que pagar todos los españoles aquello que esos bancos no quieren pagar. Y eso,
después
y eso
de un
al final.
Juicio.
Sí, claro, sí, pero se va a abrir ese melón. Y cuando se abre ese melón, y algunos nos quejemos de que esos bancos no pagan, ¿qué nos van a contar los bancos? ¿Que están amparados por el Tribunal Supremo cuando hay una sentencia del Tribunal de Luxemburgo que dice lo contrario? Vamos a ver, no nos engañemos. Y yo le diría a la presidenta de Bankinter que sea cuidadosa a la hora de rasgarse las vestiduras por el jolgorio que está habiendo contra la banca. Porque probablemente sea un jolgorio demagógico, populista y oportunista.
Sí, bueno, como con todo el resto de empresas.
Pero los argumentos para sacudírselo y para espantárselo no son los adecuados, por lo menos por lo que yo entiendo.
Hay que ser más transparente y ya está.
Exactamente.
No, pues que ocurre en todos los sectores económicos. Pues una vez que hay, digamos, cosas que pueden molestar o que van en contra del ciudadano y del bolsillo del ciudadano, como está pasando ahora con el tema de las eléctricas y el precio de la luz, pues evidentemente se tiende a demonizar al sector, claro, y a pedir cuentas. Pero bueno, es que los bancos no solo... Yo entiendo, o sea, lo que tenemos que tener claro es que el banco al final es una empresa y que tiene que ganar dinero. Claro. Con lo cual, ellos van a mirar por sí mismos. Es verdad que tienen, como tú decías, una función social, pero esa función social, eso queda detrás cuando un directivo tiene que ganar dinero. Y los bancos ahora mismo, pues... no pueden ganar mucho dinero porque negocio no tienen, los márgenes son estrechos, los tipos de interés son bajísimos y de alguna manera tienen que ganar dinero. Pues bueno, pues es verdad, tienen que reconocer que ganan dinero por las comisiones. Es que no tienen otra ahora mismo.
Pues vamos con unos malos.
Sí, pero ahí me gustaría decir una cosa, si puedo.
Antes de cambiar de malos.
Sí, porque es muy... no, a lo mejor entramos en los otros malos.
Claro, claro, vamos, de los malos de la banca a los malos de las eléctricas.
Ahí, yo decía lo mismo. Voy a poner un ejemplo, ya hacemos el bypass, pasamos por el puente de la banca eléctrica.
Haz el bypass.
Cuando, digo, en relación a lo que dice María Jesús, claro, como los tipos de interés están muy bajos, no tienen negocio y tienen que ganar dinero, pero no tienen negocio porque no tienen capacidad de poner en marcha la mecánica, la maquinaria que les permite ganar. Bien, ¿por qué? Porque los tipos de interés están en cero, ¿no? Pues están planos. Bien. Pero a mí me están diciendo en el sector eléctrico que ahora que vienen mal dadas porque no hay viento, no hay agua y el gas cuesta muy caro, pues yo tendré que apencar con la subida. Pero cuando dentro de un tiempo ya haya viento, haya lluvia, como quiere el presidente del gobierno.
Porque él ha dicho que va a llover y ya
entonces,
esto se soluciona.
Bajará el recibo y yo me beneficiaré, ¿no? Yo me beneficiaré de eso, ¿no? Pues los bancos que esperen a que escampe, en este caso, o a que lluevan tipos de interés más altos, porque la Reserva Federal ha subido tipos de interés.
No, lo que pasa que
espera,
es verdad...
Espera, y el Banco Central Europeo terminará subiéndolos. Pues que esperen, porque rápidamente se ponen muy nerviosos.
Que
ellos quieren
esperan,
ganar siempre mucho dinero.
Esperan, tienen muchas obligaciones y es verdad que la regulación les está machacando, que yo no les estoy haciendo ninguna defensa a ultranza, pero es que se les ha juntado
pero
muchas
María
cosas.
Jesús, como decía el clásico, las gallinas que entran por las que salen.
Sí, que
han
sí,
ganado
que...
mucho dinero durante mucho tiempo, que aguanten tiene, el tirón, ya que aguanten bueno, el tirón.
Que yo no quiero defender.
Que ya escampará.
Pero son muchos años aguantando el tirón.
Sino que sean más eficientes, ¿eh?
Vamos a ver, no nos engañemos.
No, sí, pero es que la eficiencia la pueden conseguir echando mucha más gente a la calle. Y entonces ese es el problema también.
Mira, y si tratan de compensar la cuenta de resultados por la vía de comisiones, pues entonces que se pongan el bombín, el bigotín, y que digan, aquí estoy yo.
No, lo están haciendo por esa vía, pero también lo están haciendo desgraciadamente por el recorte de gastos, que sobre todo plantilla.
Ahí hay eficiencia, eso se llama eficiencia. Pero que no nos quieran hacer creer que son muy buenos, muy pulcros, muy guapos, pero nos suben las comisiones porque nos dan un servicio de valor añadido que antes nos daban, pero que antes no le daban. Porque entonces yo me siento engañado. Y hay una cosa que ha cambiado en este país, y es que la gente ya sabe bastante más. Y lo mismo que yo iba con mi madre al mercado y el melón lo calaba. ¿Me pone usted un melón? ¿Me lo cala? A la banca hay que calarla antes de pedirle un crédito, antes de pedir un depósito, antes de pedir una preferente, antes de pedir una subordinada o antes de ir a una presión de capital que ellos luego te colocan en su red bancaria. Calar a los bancos.
Hay que calar antes de catar.
Correcto.
Correcto. A ver, vamos a hablar de las eléctricas, que ha estado Navas esta tarde dándose un paseo por el Congreso viendo a Álvaro Nadal. Como dice Ignacio Camacho, el ministro Pitagorín. ¿Alguna novedad, Joaquín?
No le falta razón, ¿eh?
¿Alguna novedad?
Pues no, admite que el gobierno está preocupado, pero no ha anunciado más medidas más allá de las que adelantó el pasado jueves para el mercado del gas. Ha descartado Nadal cualquier modificación en el actual sistema mayorista eléctrico, lo que se llama el pool. Asegura que funciona igual en 23 países europeos e insiste que detrás de todo esto está la meteorología. No ha habido agua, no ha habido viento, pero la cosa, ha señalado, empieza a mejorar. Ha empezado a llegar la lluvia, comienza a soplar el aire y eso se traduce ya en una caída en el precio de la electricidad. Mañana baja, por ejemplo, un 13%.
Ya llevamos dos días de descenso sustancial del precio mayorista en España, 16 euros entre los dos días, y es previsible que esta tendencia vaya continuando y, sin duda, todo episodio de punta siempre acaba.
Ha insistido el ministro de Energía en que hay que evitar eso de que a río revuelto ganancia de pescadores. Sigue a la espera de que Competencia le diga si ha habido algo raro estos días.
En lo que es cuestiones de energía, es decir, el 60% que depende de la política energética se congela, el otro 40%, vamos a ver de qué manera se puede actuar dada esa situación que tenemos general, pero que seguro que en España hay que tener un mayor grado de vigilancia.
Desde la oposición han pedido una auditoría de los costes eléctricos para dar transparencia al mercado y conocer qué paga y qué no paga el consumidor. Lo ha hecho Joan Baldoví, de Compromís.
Si se hiciera, habría mucho más transparencia, daría más seguridad a todos que lo que estamos pagando es justamente lo que cuesta.
pero Nadal ha rechazado esa auditoría. El ministro cree que sería como encargar a empresas de seguridad privada la vigilancia de la Guardia Civil o de la Policía Nacional.
Navas, tú has contado en el Confidencial que en competencia no ven nada, lo que ven es que no llueve.
Claro, es importante que los pantanos, que están medio vacíos porque ha habido bastante tiempo de sequía, vuelvan otra vez a estar a un nivel suficiente como para que haya lo que llaman hidraulicidad, es decir, capacidad de energía a través de las centrales hidroeléctricas. Eso ha bajado, es la energía más barata.
La más barata, sin duda.
Con la nuclear.
Y además amortizada.
Amortizada con la nuclear, efectivamente. Y al no haber hidraulicidad y al no haber tampoco renovables, porque cuando hace mucho frío no hay viento. Y al no haber viento, pues la eólica, que es la parte gruesa de la...
Y también la más barata de las renovables.
Correcto, no funciona, porque no hay, ya te digo, no hay viento y no hay agua. Entonces entran en funcionamiento lo que se llaman energías convencionales, que son el gas y el carbón, ¿no?
Sí, son caras.
Y esas son las más caras, Y eso es lo que ha precipitado la escalada de los precios, ¿no? Que efectivamente no es de hoy, es desde el mes ya de noviembre para acá, ¿no? En todo caso, yo creo que ha habido un exceso de actuación, probablemente de todos. Del gobierno, porque ha tratado de ponerse la venda antes de recibir un eventual golpe en una situación de emergencia política que habría generado el que algunos de los partidos de la oposición rápidamente hubiesen señalado con el dedo la evolución de los precios. Y evidentemente entonces la actuación del gobierno hubiese sido reactiva y el gobierno lo que ha querido hacer es proactivo. Yo creo que en eso Nadal no se ha equivocado desde el punto de vista de la gestión política, porque se ha puesto por delante en la cabeza de la manifestación. Evidentemente le han llovido los palos y es muy difícil comparar con una hipótesis de lo que todavía no sabemos qué ha ocurrido, porque no ha ocurrido. Pero ¿y si no hubiera hecho nada y hubiese habido una bronca en el Congreso como consecuencia de este tema? Bueno, pues entonces la situación hubiera sido peor. Por otra parte, el resto de los partidos políticos, en cuando han visto que podían morder, pues han agarrado y no sueltan y hasta el hueso. Y hoy, yo honestamente que estaba en el Congreso, efectivamente, mi opinión puede ser muy puntual, muy concreta y a lo mejor yo estoy siendo poco objetivo, pero yo creo honestamente que Nadal les ha convencido, porque los argumentos del ministro han sido argumentos de peso. O sea, cuando habla de que no quiere hacer una auditoría de costes, porque esto es como poner un equipo de seguridad o una empresa de seguridad a supervisar a la Guardia Civil y a la policía, lo que ha dicho es que el Estado y los funcionarios en el año 13 hicieron una auditoría de costes que permitió reducir los costes fijos del sistema en 7.000 millones, de los cuales 2.000 fueron en renovables y el resto el resto de tecnologías. Entonces, después de esa auditoría de costes, donde se fueron analizando uno por uno los costes de todas y cada una de las centrales de producción eléctrica que hay en el país durante mucho tiempo, ahora resulta que hay que hacer otra auditoría de costes. Eso es un brindis al sol. Ese no es el problema. El problema es que disponemos de un mercado marginalista donde la tecnología más cara marca el precio. Y él ha justificado que en todos los lugares del mundo se funciona con este sistema. Y en aquellos que cambiaron a otro sistema les resultó mucho más caro, como por ejemplo Italia y también en Estados Unidos, en determinados estados de Estados Unidos. Y tuvieron que ir al sistema marginalista. Bueno, eso a lo mejor habría que hacer un análisis más profundo y saber hasta qué punto. Hay quien dice que porque hay que ir a un sistema marginalista donde la tecnología más cara es la que marque precio. Que marque precio la tecnología media de precio. Bien, de acuerdo. Probablemente doctores tienen la iglesia e ingenieros también para hacerlo. Pero el problema de fondo es que las gallinas que entran por las que salen. El año pasado, el precio medio del megavatio, claro, entonces ahora estamos en 100 euros, porque el año pasado fue un año exquisito. Entonces, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Ahora bien, lo que sí digo es ¿por qué algunas compañías eléctricas, eso lo quiero decir, nos han sacado a determinados consumidores, entre los cuales me encuentro y por eso lo sé, de lo que llamamos el precio
regulado
minorista, el precio, el PVPC, el precio PVPC voluntario del pequeño consumidor, que es,
o sea,
en teoría,
directamente en el mercado libre,
¿sí?
Sin decirte nada.
Sí, ellos seguramente dirán que me dijeron algo, lo que pasa es que a lo mejor lo que me dijeron es que si no les decía lo contrario me pasaban. Sí.
Porque eso aparece en el recibo de la luz.
Sí, seguro. Pero no, es que yo he recibido un mensaje y hoy la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, decía lo mismo, y yo he recibido un mensaje de mi compañía eléctrica, no tengo por qué decir el nombre, donde dice, usted no se preocupe con las fluctuaciones que está viendo en el mercado, porque a usted no le afectan, que es como decir, perdón por el ejemplo, como yo le voy a dar 5 latigazos todos los meses, no se preocupe de que este mes tenga que pasarle de 3-4, porque ese latigazo de más de 3-4 no se lo doy. Claro, pues es que estoy recibiendo 5 todos los meses, porque salir del del precio voluntario del pequeño consumidor, eso que lo sepa la gente, es peor.
En teoría es más caro.
Es más caro. Es más caro, aunque...
Te vas a beneficiar este mes de enero,
sí,
pero claro, por
no me voy a beneficiar, no. Que no me va a perjudicar la subida, porque como ya la pago por antelación...
Bueno, a no ser que vayas a negociar ahora mismo el precio, en el mes de febrero.
Eso es lo que me estoy planteando. Lo que pasa es que entre que negocio eso, la cláusula, sueldo, la telefónica, tal...
Y las gallinas que entran y que salen...
Y no tengo tiempo para trabajar. No tengo tiempo para trabajar. Me voy a tener que comprar un agente que me...
A ver, María Jesús.
Una agencia que me lleve las negociaciones.
No, yo creo que es verdad que, bueno, pues igual que pasa con los contratos, con las cláusulas suelo, y que muchos pues nos habrán dado cuenta de que existían, de que lo tenían en el contrato y de que no lo entendían, pues pasa un poco lo mismo con la factura de la luz.
La factura pasa mucho más.
Es que no se entiende absolutamente nada. Y es verdad que en esa factura hay demasiados lastres. Hay muchos costes del pasado, mucha hipoteca que tenemos que seguir pagando y que nos lo meten ahí.
También es verdad.
Entonces, claro, nosotros no sabemos dónde está metido eso, pero lo estamos pagando.
Correcto.
Y el famoso déficit tarifario lo seguimos pagando.
Hasta el año 28.
Efectivamente.
Vas a pagar la razón de 2.500 millones de euros todos los años.
Estuvimos pagando hasta el 2015 la moratoria nuclear de Felipe González.
Correcto.
En fin, es verdad que con Soria se marcó, se fijó un nuevo sistema de fijación de precios, pero claro, no han pasado ni apenas tres años.
Ese es el sistema, el del PVPC.
Lo que estaba hablando José Antonio, y volvemos a tener
la Antigua Tour,
subida de precio de la luz, con lo cual, pues algo mal se ha hecho, o es que no es el correcto, que vuelven a subir los precios. Y el tema es que es muy complicado todo lo que pagamos. Y es verdad que al final lo que es el consumo en la factura es un 35%, tiene un peso del 35%. Y el otro 65%, ¿por qué no se puede tocar ese 65%?
¿En dónde están los impuestos también?
Amigo, y es que además el impuesto el IVA es el 21%. ¿Por qué la luz es un lujo, digamos? Es que no teníamos por qué pagar el 21% y está metido en ese 65%.
El argumento que daba el ministro hoy es que él dice, la energía como servicio público siempre tiene un extraordinario peso fiscal, porque lo que se trata desde la gestión de la hacienda pública es de evitar un sobreexceso que redunde en un exceso de consumo y en una reducción del suministro. Y eso dice que ocurrió desde los años 70 como consecuencia de la crisis energética del petróleo, ¿no? Y que todos los países evidentemente lograban a niveles fuertes. Pero efectivamente, hay muchas soluciones. Bajar los impuestos, quitar las bolitas del árbol de Navidad en el que se ha convertido el recibo de la luz, donde todo el mundo cuelga su bolita.
Lo tiene que pagar otro tipo de ciudadano, claro, digamos, ¿no?
Claro. El bono social, por ejemplo. El bono social es una política social de ayuda a los clientes con mayores dificultades,
problemas,
¿no?
Sí.
¿No? ¿Y eso por qué no se paga desde el presupuesto? ¿Por qué se paga desde el
también salir de tu bolsillo? O sea,
bueno, bien. No, pero no. Luego hablaremos de si me tienen que subir los impuestos o no. Pero yo lo que digo es, desde un punto de vista conceptual, porque eso se paga desde el recibo de la luz. Todo se paga desde el recibo de la luz. El bono social. El bono social es una política social. Es una política social de apoyo a la compra de electricidad, a determinadas colectivos, ¿vale? Bueno, pero eso puede ser una política presupuestaria, ¿no? Digo yo. Y entonces estaríamos, por así decir, pelando el arbolito, para que el arbolito pese menos. Al pesar menos el arbolito, que son los costes del sistema, evidentemente es necesaria entonces menos generación de tarifa, menos ingresos. Y esa sería una solución. Dicho lo cual, yo creo que la luz... Esto que voy a decir no es políticamente correcto, pero creo honestamente que la luz no es de los costes más injustos, ni de los más caros.
Lo que pasa es que cuando vemos una subida tan exagerada, pues eso rápidamente, pues la oposición lo utiliza, pues... Claro. A su favor y enerva a la población, lo repite mil y una veces y dicen que es una injusticia, etcétera, etcétera, que lo es, porque yo no digo que no.
Y porque tiene una enorme sensibilidad social.
Efectivamente, pero tiene una carga social
de la luz. Depende claro. Que te puedas calentar, el que puedas cocinar, el que puedas ducharte con agua caliente, el que puedas vivir. Es calidad de vida.
Y que las empresas también puedan funcionar y que tengan.
No, pero lo digo desde el particular.
Sí, entonces, claro, pero al final también las pequeñas empresas sufren mucho con este tipo de cosas.
Sí, sí.
Después,
Joaquín, nos quedan los datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre del año 16 que sirven para hacer el balance y resumen de todo el año anterior. Y sale positivo.
Sale positivo. El mercado laboral ha mejorado por tercer año consecutivo. El paro ha vuelto a bajar mucho en 541.700 personas. Eso deja la tasa en el 18,63% de la población activa. sigue siendo una barbaridad, pero estamos ante la menor cifra desde el tercer trimestre de 2009, desde hace 7 años. Son 8 puntos menos que los máximos que marcó en lo peor de la crisis económica. En 2016 también se han creado bastantes puestos de trabajo, casi 414.000. Podían haber sido más si de octubre a diciembre no se hubiera destruido empleo. La ministra Fátima Báñez está en todo caso satisfecha.
Ha sido histórico, señalan, el fortalecimiento de la recuperación del empleo en España. El avance del mercado de trabajo es confianza y esperanza y nos anima a seguir avanzando hacia el futuro.
Habla la ministra de Datos Históricos, de recuperación, pero lo cierto, también hay que decirlo, es que el ritmo de mejora se empieza a frenar, sigue siendo intenso, sí, aunque hay claros síntomas de agotamiento. 2 datos pongo encima de la mesa. El año pasado el paro bajó en 125.000 personas menos que en 2015. Se han creado 111.000 puestos de trabajo menos que entonces. Eso sí, insisto, las cifras que nos deja 2016 son positivas. También lo creen los empresarios. Jordi García Viña, de COE, que pone el foco en que todo el empleo que se ha creado ha sido privado.
El empleo privado y, por tanto, las empresas son el motor de creación de empleo, y esto quiere decir que no hemos de ponerles ningún impedimento para que sigan desarrollando esa actividad de creación de empleo, que sigue siendo el principal interés de los ciudadanos de España.
Y a los sindicatos lo que no les gusta es que el sector público no cree empleo. Insisten en la precariedad. Claro, son Mari Carmen Barrera, UGT, y Ramón Gorriz, Comisiones Obreras.
El empleo creado lleva una fuerte dosis de precariedad, pues sigue enquistada la temporalidad con una tasa del 26,5% y en ascenso.
Estamos en un mercado de trabajo donde la seña de identidad más importante que en nuestro país apuestan las políticas del gobierno por la precariedad, la pobreza y la desigualdad.
Vamos, decía, el debate de los últimos meses, el de la cantidad del empleo y el de la calidad del mismo, lo ideal es que vayan unidos, se va avanzando, pero todavía queda terreno. De momento, el mercado laboral ha recuperado la mitad del empleo perdido en la crisis, faltan otros 2 millones de ocupados para llegar a las cifras que teníamos en los años de bonanza.
Bueno, por poder se puede hacer de todo, hasta criticar una bajada del paro, María Jesús, de 540.000 personas.
A ver, sí, al final, en el conjunto del año, pues evidentemente han sido datos muy buenos. Es verdad que, claro, otra vez la oposición, o supongo que los más pesimistas o los que quieren poner de relieve que el gobierno pues no lo termina de hacer del todo bien porque queda todavía mucho por hacer. Como decía Joaquín, todavía tenemos mucho empleo que recuperar, perdido por la crisis. Pues es verdad que es que el último trimestre pues ha sido peor de lo esperado.
En creación de empleo sí, pero sin embargo la bajada del paro ha sido mejor que nunca.
Para es un verdad, es verdad.
Pero también por reducción de población activa también.
Sí, también pero influido, ha sido claro. por lo que decía, reducción de población activa y, claro. Y bueno, pues en algunas comunidades es verdad que el paro ha subido y no se esperaba, ¿no? Entonces, bueno, pero en conjunto ha sido positivo. O sea, es que es verdad que el empleo, pues cada vez más supongo que será empleo de calidad, espero y de verdad que ojalá sea así, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Es verdad que quieren llegar cuanto antes, ¿no? En un par de años, han repetido una y otra vez, a los 20 millones de personas que cotizan.
Va a costar,
Sí, costará, pero bueno, sí, yo creo que se han ido marcando objetivos y bueno, pues es verdad que se están cumpliendo. Entonces, bueno, pues esperemos que sí, esperemos. O sea, yo creo que está todavía muy lejos el que podamos llegar a las tasas que teníamos de antes de la crisis, va a ser muy complicado, pero bueno, pues poco a poco supongo que habrá más creación. Eso sí, nos tiene que ayudar un poco la coyuntura económica internacional, porque como no nos ayude, me parece a mí que va a ser complicado que la actividad, aunque es verdad que España tiene buenas perspectivas de crecimiento, mejor que el resto de Europa, si empieza a haber pues incertidumbre internacional y Trump sigue haciendo de las suyas o sigue cumpliendo lo que ya había adelantado, pues a lo mejor pues tenemos un poquito de problema más.
¿Tú ves algún punto negro en esto?
No, no el punto negro. Lo que me puede preocupar es, como decía Joaquín, la evolución del tercer trimestre. Efectivamente no ha sido tan buena. Del cuarto trimestre, del último. Que es la EPA. Hoy hemos visto la EPA del cuarto trimestre que te da el balance global, todo el ejercicio, ¿no? Por eso, como es la EPA del último trimestre, pues te permite analizar el año y te permite analizar los 3 últimos años de gestión de creación de empleo, que es 1.750.000 puestos de trabajo, ¿no?
Lo que pasa es que el empleo ha estado creciendo al mismo ritmo que la economía, correcto, en torno al 3,1%, 3,2%, y ahora lo está haciendo más cerca del 2 que del 3.
Correcto.
Por eso se está viendo ese agotamiento del mercado laboral. Quiere decir, lo que decíamos, que también cada vez más difícil, va a ser más difícil restar parados.
Pero ¿cuál quiere decir? Si la evolución del empleo ha ido muy pareja con la evolución del crecimiento económico, se demuestra que la economía no es competitiva. O sea, nosotros creamos empleo en la medida en que conseguimos que los vientos de cola impulsen nuestra actividad productiva. En el momento en que esos vientos de cola, ¿no?, vamos a tener capacidad para crear empleo. Esa es la pregunta. Claro. Yo creo que ahí es donde efectivamente hay que mirar a ver si el gobierno va a poder conseguir ese objetivo de llegar a los 20 millones de puestos de trabajo, que son determinantes, por otra parte, según los cálculos del propio gobierno, para todo el tema de pensiones, para todo lo que es la estabilidad del mercado laboral y de la seguridad social. Y ahí es donde nos la jugamos. Pero, hombre, el camino está más o menos encauzado. Ojalá no se estropee. Ojalá no invoquemos a los idus de enero o a los vientos de frente que vienen de Estados Unidos o que vienen del Brexit o que vienen incluso de la propia actividad de nuestro país y de Europa, y que al final se corte la racha, ¿no?
Hombre, que es posible, lo dice él, que en su día, en el 2007, llegamos a tener 20 millones y medio de ocupados.
Claro,
es
decir, efectivamente. Podemos llegar ahí. Ese es el objetivo al que hay que buscar, pero claro, también es verdad, y que en eso yo sí estoy con lo que decía Rajoy, que yo creo que además es un mensaje que el gobierno no ha manejado mucho, y es que la crisis fue muy profunda, muy intensa y muy larga. Muy larga, y esto no se arregla tan rápido, ¿eh?
Por cierto, que Trump ya sabe cómo va a arreglar lo de que México pague el muro. Ha contado el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, que se trata de poner un impuesto del 20% a todas las importaciones que vengan de México.
Claro.
Y ya se paga el muro.
Claro.
Y ya está.
Si no es que le exijan a México pagar lo que México no va a pagar, sino que habrá mecanismos para que al final la financiación proceda del otro lado de la frontera.
Claro, pues ya está.
Claro, ese es el tema.
Joaquín, claro. Los periódicos económicos de mañana, que esto no lo recogen porque acaba de salir, ¿qué tienes?
No, quería añadir lo que dice también la nota, que de momento este impuesto no se puede aplicar de forma inmediata porque está vigente el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá y México. Veremos qué pasa.
¿Será cuestión de cargarse tratados? ¿Será por cargarse tratados?
Vamos,
ya te digo, uno tras de otro.
Desenfunda la estilográfica, parece que está quitándole la cabeza a una gamba.
Canadá no ha abierto la boca todavía.
Ya.
Vale.
Eso es verdad. Sí, a lo mejor no la abre.
No, porque el NAFTA va a ser solo con Canadá.
Posiblemente, sí. Será un acuerdo bilateral.
Ya está, directamente. Quitar a México y solo con Canadá. ¿Cómo está? Oye, chico, ¿cómo está? Pero sin estos.
Bueno, se habla bastante mucho mañana en la prensa de esos datos de la encuesta de población activa. Veo, por ejemplo, en la ABC, en sus páginas de economía, que la tasa de paro cae hasta el 18,6%, el nivel más bajo en 7 años. 5 días destaca que la industria lidera la creación de empleo en 2016. Y el Economista, la última EPA del año, avanza ya un frenazo del mercado laboral. También se habla de esa comparecencia de Nadal en el Congreso. En ABC decís, en María Jesús, mañana, que la luz es más cara en Europa que en España.
Eso ha dicho el ministro.
Según ha subrayado el ministro de Energía, 5 días se queda con esas declaraciones de que el mercado de la luz no se toca. No va a haber una reforma del pool.
No va a haber una reforma del pool, ¿no? Porque es el mercado mayorista, marginalista, sí. Dicho que eso que funciona en todos los lados. El que tengamos la luz en otros países más cara que no me
que no soluciona nada.
La renta de esos países es más elevada, sí, que la nuestra. Más.
Dos titulares del Economista. Hacienda pone a las grandes fortunas en el punto de mira. También hemos comentado antes a los establecimientos de venta al público con el tema del fraude del IVA. Hay que sacar dinero de donde sea. Y también de este diario del Economista, los jueces tendrán que revisar todas las cláusulas hipotecarias. Pues no tienen trabajo ni nada.
Con lo que le gusta a los jueces cargarse el mercado hipotecario, tú.
Hasta aquí. Uno de los mercados hipotecarios más efectivos de toda Europa.
Lo teníamos.
De momento lo tenemos.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna. Adiós, María Jesús Pérez, ABC.
Adiós, buenas
ya
noches.
Ya están hechas todas, pintadas todas las páginas.
Ya tenemos el periódico, pero vamos, prácticamente hecho. Ahora ya hay que estar vigilantes por si acaso.
Por si Trump hace algo. Adiós, José Antonio Navas.
Muy bien, me voy a casa a hacer una auditoría de los costes que me suponen los servicios públicos.
Haz el favor.
Uno tras de otro.
Y los valores añadidos.
Y luego,
igual no duermes
luego
hoy, ¿eh?
A que me los calen, a ver si puedo encontrar el mejor precio.
Como los melones. O como
ahí
la...
está.
Y luego la gallina, gente, ahí que sale. Vaya rato. Adiós, Joaquín.
Hasta
está
luego.
Está por aquí el de las películas, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Te has parado a pensar en que si tu coche es nuevo, como está nuevo, lo cuidas más? ¿No? Pues en Berti sí. Y por eso hemos creado la tarifa coche nuevo. Porque si tu coche es nuevo, das menos partes. Y como tú das menos partes, nosotros podemos ofrecerte un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no. ¡Cumplen millones! Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 26 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí, le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha venido Jerónimo José Martín con las películas de esta semana. ¿Cuántas has visto esta semana, Jerónimo?
Pues un montón, porque hay 13 estrenos y he visto más, y alguna la semana que viene, adelantándome a los Oscars que están allí.
Hay los Oscars. Espera. Arturo Méndez, productor de Timecount. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Felicidades.
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Felicidades. Ya te he felicitado por otros canales, ¿no? Y ya, pues ya, sí. Ya desde aquí vaticinamos lo que iba a pasar.
Pero si le llamamos a Arturo a la Linterna es porque tiene un éxito, porque la última vez fue con una palma de oro, ¿no?
Sí, con esta misma película, si es que claro. Fue el único español después de Buñuel, ¿no? Que tiene palma de oro en Cannes, ¿no?
Correcto. Sí.
Bueno. ¿Y la nominación a los Oscar y al Goya? ¿Tienes todo?
Bueno, pues la verdad es que...
Ahora hay que ir uno a uno, ¿no?
Sí, efectivamente. Se han dado una serie de circunstancias que han hecho que este corto pues haya funcionado muy bien, que a todo el mundo le esté gustando mucho y que, bueno, nos lo hayan nominado en todas partes, sí, es verdad.
Son 7 minutos y 35 segundos. No sé, sin desvelar nada, porque claro, si te pones a contar, lo cuentas en 7 minutos y 35 segundos. Sí. ¿De qué va?
Bueno...
Esa es una pregunta difícil.
Sí, no, vamos a ver, es una mujer de seguridad,
sí,
pues que tiene pues su vida en la que ella pues no está a gusto, porque realmente pues, sí, el hecho de ser guarda de seguridad pues no le gusta mucho, y en un momento dado descubre algo que le hace darse cuenta de que hay alguien que es como ella.
Ya.
Alguien que está en el mismo parking en el que ella trabaja.
Bueno, déjalo ahí. ¿Qué te empuja a producir este cortometraje? ¿Cuál es la decisión que tomas?
Bueno, a ver, cada corto es hijo de su padre y de su madre. Sí. Este en concreto viene porque, bueno, monté junto con otro socio una escuela de cine pequeñita, en una ciudad pequeñita, en Reus, y el hecho es que, pues para el curso de dirección que teníamos, queríamos hacer un corto con todos los alumnos. Y como conocía a Juanjo Jiménez, que es el director, pues le había fichado como profesor de dirección, y él mismo nos dijo, mira, pues que sepáis que yo tengo este corto. Entonces nos enseñó ese corto, y bueno, la verdad es que... Bueno,
Guión, claro.
Claro, nos presentó el guión.
Un guión carísimo, ¿no?, para hacer en Reus. Esto es como un despliegue de producción.
Eso fue,
¿no?,
una de las... No, vamos a ver, no teníamos mucho dinero, teníamos muy poquito dinero. Era un guión que ya se veía que iba a ser baratito, porque era una localización. Y además, Juanjo me dijo una cosa que la verdad es que, bueno, quizás nos acabo de decidir, ¿no? Y dijo, mira, es que esto es algo que no se ha hecho nunca. Y la verdad es que dije, joder, pues es verdad, no se ha hecho nunca, es cierto. La verdad es que del guión a lo que luego se ve en pantalla, pues hay un cambio muy grande, muy grande.
Bueno.
Pero era cierto, es decir, sobre el papel era algo que no se había hecho nunca y así ha sido.
¿Cuánta gente detrás de Timecode? ¿Cuánta gente ha intervenido?
No tanta. Es decir, en el equipo de rodaje éramos menos de 20 personas.
Menos de 20.
Que para un corto profesional, como era este, que aunque tuviéramos muy poquito dinero, pues pero era profesional, sí, pues es poco.
Sí.
Y luego en la postproducción, pues hombre, sí que ha habido un poquito, no sé, a lo mejor echarle entre el músico, sonido, montador, efectos especiales, 8 o 10 personas, pero como máximo, máximo.
Vale. ¿Vais todos a Los Ángeles?
No, ya nos gustaría. Bueno, estamos aquí echando suertes a ver cómo lo hacemos, ¿no? Porque
¿hay que pagarse el viaje o invitan?
No, no, aquí no invita a nadie.
Nadie invita a nada.
Aquí no invita a nadie a nada. Hombre, lo que estamos buscando dinero debajo de las piedras, como os podéis comprobar, pues de, a ver, pues del Ministerio de Cultura, de la Generalitat, pues nosotros estamos aquí en Cataluña,
sí,
estamos empezando a buscar también empresas privadas que quieran pues patrocinarnos, que por cierto, si hay alguien por ahí, pues aquí estamos, hemos empezado una pequeña campaña.
Patrocinador para viajar a Los Ángeles a recoger,
hombre,
un Oscar.
Bueno, no sé, a lo mejor hay alguna empresa por ahí que le apetezca. Que, bueno, pues apuesto por la cultura, pues aquí estamos, bueno, dispuestos, bueno, bueno, por supuesto.
Oye, ¿esto te da derechos, da derecho al director o a ti a ser miembros de la Academia de Hollywood? Porque yo creo que la nominación...
Yo creo
es
que
esa,
sí,
que os da
sí,
derecho,
estoy,
¿no?
Casi seguro, es decir, no te lo... Pero vamos, Esteban Crespo, que fue otro de los españoles nominados con un corto hace unos pocos años.
Sí, Javier Fesser pues también.
Javier Fesser, no, sí, tenemos un montón.
O sea, vais a pasar a ser miembros de la Academia de Cine de
bueno,
Hollywood.
Yo creo,
¿no?
Esto sería más bien el director.
Más bien el
este
director,
mundillo,
¿no? Y el productor,
sí,
¿no?
En este mundillo el productor todavía...
Y mira que el productor
nos
es importante.
Nos están empezando a tomar en serio. En Los Goya, por ejemplo, ahora ya estamos nominados también junto sí, con el director.
Sí.
Pero bueno, es un
bueno, de todas raro, maneras, en Los Goya ya has subido 2 veces a recoger Goyas. O sea, que
sí,
yo te he visto ahí.
Lleva una carrera que no veas, ¿no? Aquí nuestro amigo.
Y lo de Khan no estaría nada, no estaba nada mal.
Ah,
o sea,
¿también quieres creer el premio
no,
de Khan?
No, en Khan ya le dieron.
Ya
la
le dieron
palma
también,
de
claro.
Bueno, desde Reus, claro, con ese despliegue de medios.
Yo pensaba que pediría que le dieran otra vez la palma de oro.
Sí, bueno, eso, pues el año que viene, con algunas de los cortos que no has tenido premios, porque el que más me gusta a mí, que es la historia de siempre, ¿te acuerdas, no? ¿Cuántos premios tiene la historia de siempre?
Bueno, la historia de siempre consiguió más de 130 premios. Ya, ya nos dieron 132, 133.
Qué
por ahí.
Y ese no tiene Goya, o sea que aquí bueno, tenemos...
Ese no tiene ni Goya ni nada.
Bueno,
ni nada.
Pues
a ver,
veremos a ver qué ocurre en Los Ángeles.
Y luego el salto al largo, ¿eh?
Y luego ya
sí,
eso ya va
estamos
la siguiente.
En ello,
déjale,
estamos en ello.
Primero a ver qué pasa. Ah, estás en ello, eso es noticia. Vale, pues seguiremos atentos, ¿eh? Porque si hay que llamar a Los Ángeles, pues que sea por conferencia, llamamos, Jerónimo.
Sí, hombre,
para
claro.
Para llamar tenemos, ¿eh?
Sin duda.
Arturo Mendiz, productor de Time, con mucho éxito y felicidades, ¿eh? Ya
muy,
felicidades, que está muy bien.
Hombre,
ya, pues está muy
sí,
bien. Adiós.
Que disfrutes, Arturo, hasta otra.
A ver, Jerónimo, gracias. A la tarea, a los estrenos. El primero.
Lion.
Soy adoptado, no soy realmente indio. Empiezo a recordar. Tenía otra familia. Aún recuerdo sus caras. Debo buscar mi hogar.
¿Y si encuentras tu hogar y no están allí?
No tengo otra opción.
Buena peli, sí señor. 6 candidaturas al Oscar, incluido mejor película, actor secundario, Dev Patel, que
¿de qué
es el
va?
Que hizo Slumdog Millionaire. ¿Te acuerdas de Slumdog Millionaire?
Sí, ¿de qué
¿no?
va esta?
Pues mira, esta es la historia real de un chaval llamado Saru Brinlen, que él mismo la contó en una novela, Long Way Home, y que está en un pueblecito del norte de la India, y de pronto un día se durmió en un tren que estaba aparcado ahí en la estación y apareció a 2.000 kilómetros en una ciudad, en Bombay, donde no tenía ni idea ni del idioma ni de nada, ¿no? Y entonces empieza ya una historia de chico de la calle que luego acaba siendo adoptado. Su madre es Nicole Kidman en la película. Él ya de mayor es Dev Patel, este actor que es magnífico. Y es una historia preciosa, muy bonita. La verdad es que me ha gustado mucho. Tiene un poco del estilo de Slumdog Millionaire, un poco de Ciudad de Dios, Estación de Brasil, muy bien rodada por Gad Davis.
Que y 6 nominaciones de los Oscars.
Sí, secuestrada. Claro, va a ser el año de La La Land, pero esta es una peli estupenda que tocando temas, digamos, que podían ser sórdidos, obviamente está muy bien tocado, es para todos los públicos. Y es una buena película en la línea de las últimas que estamos viendo, porque, si te acuerdas, Figuras Ocultas, que hablamos muy bien la semana pasada de ellas, ha tenido también candidaturas a los Oscars y bueno, va en esa línea, muy maja peli, desde luego. Lion.
¿Y la siguiente? Vivir de noche,
la última de Ben Affleck como director y actor.
Me alisté para ir a la guerra. Me fui siendo un soldado. Regresé siendo un delincuente. No quiero ser un gángster.
Ya no importa. Esta es tu vida.
Todos acabamos llevando vidas que no esperábamos llevar.
Arrepiéntete.
Bueno, esta es una adaptación de la novela de Denis Lehane, que es un especialista en libros de literatura negra, o sea, de gángsters y tal. Y es la típica historia de un mafioso que, después de la Primera Guerra Mundial, siendo un tío heroico, pues acaba metido, él que es irlandés, acaba con los italoamericanos, luego con los irlandeses, luego con los cubanos, las drogas. O sea, es toda una historia que lo que le pesa, no sé si la novela es así, es que tiene demasiadas tramas. O sea, abarca mucho y aprieta poco, de modo que es probablemente la película menos redonda de él como director, porque de Town y Argo eran muy buenas. Y luego aquí confirma,
Argo era magnífica.
Argo era magnífica. Aquí confirma una cosa, y es que es mejor director que actor. Y claro, estar 129 minutos con él de protagonista pesa, o sea, cuesta. Es una buena peli, a que le guste el género le va a gustar, violenta, más sórdida que la anterior, más para adultos, también el tratamiento del sexo, pero muy clásica de planteamientos. O sea, a ratos se parece mucho a la saga del Padrino, tiene momentos muy brillantes también de puesta en escena, porque rueda bastante bien, pero no es redonda, desde luego, ¿no?
Sí.
La siguiente más redonda es esta que te gustan a ti, porque es para ir con los niños.
Sí.
De dibujos animados.
Ay.
Ballerina.
Ay, ay, ay.
Desde que tengo uso de razón, he querido bailar.
Te llevaré a una escuela de danza y te convertirás en la mejor bailarina de la historia.
Confía en ti y lo conseguirás. Da el gran salto.
Mira, ya he visto cómo te emocionabas.
Absolutamente, Jerónimo.
Pues está muy bien esta película. Me parece que hoy se ha hecho público su candidatura a los premios César. Sorprendentemente no a los Oscar. Es una producción francesa, pero muy potente, de Eric y Guarin y Eric Sommer, que nunca habían dirigido largometrajes. Muy al estilo Disney, rodada en inglés. Y es una especie de mezcla entre Dickens y La invención de Hugo, con toques de Karate Kid, de La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas. Es la historia preciosa de una niña huérfana que está en un orfanato de Bretaña a principios del siglo XX y se escapa con su mejor amigo, muy dickensiano también el personaje, muy en plan Oliver, porque ella ansía ser bailarina de la Ópera de París. Entonces la recreación de París de principios del siglo pasado es preciosa. Esta es una historia de cómo ella lucha por su sueño, muy bien ambientada, con una música espléndida de Klaus Badelt, que estamos escuchándola, con muy buena animación, muy buena realmente, y es una película estupenda realmente para todos los públicos, que le pueden poner pocas pegas porque es muy clásica. O sea, quizás no aporta nada nuevo, pero todo lo que maneja, lo maneja muy bien Ballerina.
Otra más, venga. Que vas
Billy
bien.
Lyne.
Resulta raro que te homenajeen por el peor día de tu vida.
Tiene que ser una carga muy pesada para un joven.
Por primera vez me siento cercano a algo más grande que yo mismo.
¿Qué pasó realmente allí?
Mira, esta es una película que pienso que sirve para comprender muy bien la América profunda. Ahora que estamos hablando unos y otros así, yo creo que sin, muchas veces sin conocer exactamente qué pasa allí, esta sirve, esta película. Se basa en una novela de Ben Fontaine, no ha tenido éxito de cara a los Oscars y ha sido con críticas muy divididas. Es de Ang Lee, que es un director clásico, el de La vida de Pi, es muy variado, él tiene de todo. Aunque esta se parece más a La tormenta de hielo, es una película fría muy dura con el retrato de Estados Unidos, tanto en su política exterior como en su política interior.
Uh-huh.
A mí me ha gustado bastante, es la historia de un chavalín, porque es un chavalín y magníficamente interpretado por un chaval llamado Joe Alwyn, que en la guerra de Irak sufre un ataque en su pelotón, y él hace un acto heroico que es captado por las cámaras y convertido en un icono en toda la sociedad estadounidense, de modo que su heroísmo patriótico, pues se convierte en un espectáculo. Entonces le llevan ahí a diversos sitios y sí, mientras él va apabullado por toda la muchedumbre que le rinde homenaje, pues va recordando lo que realmente pasó allí, la dureza de la guerra, la sinrazón de por lo menos para ellos, ¿no?, que son los que están dando la sangre por su patria, de por qué están allí, si hay razones realmente nobles detrás de esa guerra o no las hay, o es todo pura economía, ¿no? Muy interesante. Aparte de su interpretación, Steve Martin, que es un cómico, yo lo he entrevistado y he tenido la suerte de comprobar que es un tío muy serio. Aquí está en plan serio, en un personaje muy duro de un empresario tejano que da una crítica al capitalismo. Y luego Vin Diesel está también muy bien, con un asunto surrealista incluso, de hasta dónde llega el convertir el heroísmo en espectáculo. Muy interesante la película, a mí me ha gustado mucho.
¿Te ha gustado hasta Vin Diesel?
Billy Lyne no es la alegría de la semana, o sea, no te alegra la semana, pero te hace pensar, y es buen cine, desde luego.
Bueno,
no
bueno.
Así, bueno, el siguiente sí, a los que les guste el cine,
o sea,
de terror.
Que te ha gustado mucho Billy Lyne,
sí, como Lyon, son las mejores esta semana.
Vale.
Y luego viene M. Night Shyamalan, el del sexto sentido, que no es de sus mejores películas la que trae, pero tampoco sus peores, pues estaba en baja forma, y viene con Múltiple.
Dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente.
La bestia es real.
Bueno, esto del interés que tiene, han estado aquí todos en Madrid. Estuve en la rueda de prensa con Night Shyamalan, que a mí me gusta mucho como director. James McAvoy, que está muy bien, es un gran actor. Y claro, si le das un personaje que es un psicópata con 24 personalidades, pues eso es una perita para un buen actor, claro. Sí. Y luego ella, que está muy de moda, Anya Taylor-Joy, porque es un psicópata con 20-tantas personalidades y alguna que está oculta por ahí, que secuestra a tres chicas. No es muy original, no es gran cosa. A los que les guste el terror les va a gustar porque es muy de atmósfera M. Night Shyamalan y lo hace muy bien, ¿no? No es de sus mejores películas, insisto, pero está muy bien y hay que quedarse después de los títulos de crédito porque hay una sorpresa singular. Al que siga Shyamalan le va a entusiasmar esa sorpresa, ¿no?
¿Qué te queda?
Una decepción. Diré tu nombre.
Somos médicos y estamos aquí para ayudar a los heridos.
¿Pero qué estamos haciendo?
No, necesitamos tu ayuda ahí dentro.
Te volveré a ver. Miraré hacia el desierto. Diré tu nombre y veré tu rostro.
Bueno, esta es una decepción porque el director es Sean Penn, que como director nos ha regalado alguna película muy buena como Hacia Rutas Salvajes, y aquí tenía además a Charlize Theron y a Javier Bardem en una historia de amor entre médicos del mundo que están atendiendo a refugiados en plenas guerras brutales de África, tribales, muy bien rodadas ahí en África, muestra muy bien esa dureza, pero el guión no funciona y ni Charlize Theron, que es muy buena actriz, ni Javier Bardem, que también lo es, pues están bien. Entonces mucha voz en off de ella, muy aburrida la película, se alarga hasta 131 minutos, cuando quiere ser emocionante es sensiblera y me ha decepcionado muchísimo. La siguiente es también para los que les gusta el cine de terror y está en otra película de atmósfera. Se titula Somnia, dentro de tus sueños.
Su hijo no quiere dormir.
Sus sueños se hacen reales. Son algo increíble. Pero sus pesadillas son mortales.
Bueno, esta, la interés que tiene es que es el niño de la habitación, Jacob Tremblay, que era muy bueno. Pues aquí es un chaval que no quiere dormirse porque sí, es que sus sueños se hacen realidad. Jesús, entonces cuando los sueños son bonitos son estupendos, pero cuando son pesadillas aparece un monstruo absolutamente letal. La ha dirigido bien Mike Flanagan, que es el que hizo Óculos y Ouija. En fin, tampoco es que sea gran cosa, a mí no me entusiasma el género, pero a la gente del terror le va a gustar, es muy de atmósfera también la película, relaciones paternales de estas y...
¿Qué te queda así en enunciado?
Mira, pues así en enunciado, una película surcoreana bastante buena, sobre todo ambientación, El Imperio de las Sombras, ambientada en la lucha de la resistencia surcoreana durante la ocupación nipona en los años 20, muy bien dirigida por Kim Jin-gun. Cuesta a veces aclararse qué es lo que pasa en esta película, pero es una superproducción muy potente que al que siga el cine surcoreano es de obligada visión, El Imperio de las Sombras. Luego, otra decepción de Paul Schrader, este guionista y director que ha hecho alguna película muy buena y que aquí desaprovecha Nicolas Cage, Willem Dafoe y un reparto muy interesante. En Como perros salvajes. Es durísima la película, violentísima, súper sórdida, con un tratamiento del sexo de esto, que va más allá de Tarantino. O sea, quiere hacerse el tío el bestia y es más bestia que la mar.
Pues nada.
Una pena de El último rey, que es una película de Nils Gaup, un director escandinavo que ha hecho buenas películas, noruego en concreto, es una recreación de Noruega, pero es tan anticristiana y anticatólica que es un desastre. Y luego ya Las plantas. Es una rareza de Roberto Deris, vale. Muy bestia, muy bestia. Y luego El fin de ETA es un documental que no lo hemos podido ver, pero por las entrevistas que tiene, es toda la época final de las negociaciones del PSOE y Jesús Eguiguren y tal. Lion, tiene buena pinta, pero no la hemos visto. O sea,
Vivir de noche, Valerina y Billy.
Y Billy Lane está muy bien.
No está mal, Jerónimo, ¿eh?
No está mal, ahí variado.
Además,
y ahí, bueno,
hemos hablado con un nominado a los Oscars, no está mal. Claro. Que vayas bien todo, Jerónimo. Vete
igualmente.
Al cine. Vete al cine. Adiós. Sí, a las 10 en Canarias. La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.